Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles 6 de junio de 2018. Estamos en el programa número 108 de Inbox. Y estamos, como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable, el azúcar de mi café, Carlos Sánchez, listos para responder las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas. Y para ello estamos, como siempre, en arrasdrona.com y en solowrestling.com. Y voy a poner aquí una pieza musical, una cosa muy bonita, un bolero, ¿no?, que tenemos aquí preparado, para dar paso a Carlos. Carlos, ¿qué tal?
Ay, pero qué bonita esta canción, de verdad, cada día me gusta más escucharla. Si siento algo así especial, hoy especialmente jacarandosa, diría yo, la canción ha sonado con un tono diferente para nosotros, unos graves.
Ha tenido un color especial.
Sí, totalmente, unos graves que han sonado muy bien, muy bien. Y diréis, ¿por qué están diciendo esto? No lo vais a saber, no lo vais a saber. Sabemos que os gustó mucho el ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta, le gustó tanto... ya no solo a los oyentes, sino que Jin en el último Puro Talk, que si no lo habéis escuchado os lo recomiendo mucho, porque hablan de muchas cosas muy interesantes.
Sí, sí. Bueno, siempre es una, todas las semanas es un más, pero esta semana más.
Esta semana más. Pues esta semana empieza Walter, como siempre, diciendo bienvenidos a Puro Talk, que aquí está Jin, y Jin se pone a tararear. O sea, somos ya influencers, Capu, estamos a nada de que nos llamen para ser comentaristas, yo qué sé, en PCW o en alguna indie de estas que solo ve Alex y tres o cuatro colgados más, y Fede. Entonces, estuve preparando esa voz tan bonita que hoy tendrá el placer la gente de escuchar, porque igual algún día estamos comentando, yo qué sé, algún show para tres personas.
Nada, a mí lo que más ilusión, no sé hablar hoy, ¿qué me pasa? Lo que más ilusión me hace de ser influencer es participar en una partida de estas del Rubius de 40.000 personas en el Fortnite. Así que, nada, estoy muy orgullosa de ser Forniter y... no juego en la puta vida al Fornite. De ser influencer y, pues, el Rubius, invítanos a la siguiente, campeón. Y ya estaría. Creo que desde aquí, este es mi mensaje, desde esta plataforma, es todo lo que puedo aspirar en la vida.
La ganamos seguro.
La ganamos, pero segurísimo. Sin experiencia previa, vamos, yo me veo ahí primero, de cojones. Si puedo participar en Salvador Raya ese, pues, ¿por qué yo no? Bueno, ya, minuto 2 de programa, ya he faltado a alguien. Esto parece la resistencia. Así que vamos a pasar, antes de que esto desparrame un poquito más, vamos a pasar a las preguntas directamente. Recordad que nos las podéis mandar desde la pestaña de preguntas de Arras de Lona para Inbox, si queréis enviárnoslas a nosotros. Para Puro Talk, si queréis enviarlas a Puro Talk. Para Lucha Libre, si queréis enviarlas a Lucha Libre. Y para Menap, si queréis enviarlas a Menap, que de vez en cuando grabamos y está bien, es carandoso también el programa. Y eso, vamos a pasar a la primera pregunta. Nos la envían directamente desde Chicago, esa gran ciudad. Y nos la envía, pues, un señor muy conocido, ¿no? Nos la envía CM Punk, que simplemente nos dice... I win.
Pues sí.
¿Qué opinas? O sea, no, tiene un jundio, o sea... tiene temita la pregunta. O sea, el señor CM Punk y Colt Cabana han ganado el juicio contra el doctor, el Chris Amen este. O Chris Amen. Sí, Chris Amen es otra cosa. El Chris Amen. Y se han desestimado todos los cargos contra ellos. Me parece que no van a tener que pagar absolutamente nada. Lo que no sé es si WWE y Chris Amen en particular van a tener que pagar a CM Punk y a Colt Cabana por daños y prejuicios. No tengo ni idea. Ahora me leeré el acta de juicio en dos minuticos. Pero bueno, ¿qué opinas de esta victoria judicial, ¿no?, de Punk? Que es la primera victoria que ha tenido desde que ha fichado por UFC.
Qué cruel. Pero qué verdad. O sea, no te falta razón, no te sobra razón. Pues mira, la verdad es que me parece muy bien, porque creo que CM Punk, pese a que muchas cosas de su actitud yo se las recriminaría, creo que es un tío que siempre tiene valores como justicia o que la realidad, la palabra, siempre la cumple, y es un tipo que la verdad es que creo que tiene, por lo menos, para bien o para mal, las ideas muy claras y no le gusta jugar con ellas, ni mentir, ni cosas así. Y la verdad es que me parecía abrumante como después de toda... la falta de tolerancia que ha habido por parte del médico este, después de que hubieran pruebas clarísimas de que estaba sufriendo una lesión, CM Punk aún le quisiera denunciar por daños y prejuicios o por daño a la propia imagen, no me acuerdo por cuál era. pero bastante alucinante, ¿no? Porque todos habíamos visto el bulto de Punk, sabíamos que estaba lesionado, que tuvo que aguantar mucho más de lo que debería. Y la verdad es que me alegro porque haya ganado él. No sé si el doctor este sigue siendo doctor WWE, porque no me suena, o sea, no lo tengo claro. Entonces, no sé qué pasará con la WWE o con CM Punk ni con Cabana, ni si tendrá que indemnizarle o no. Pero me alegro por Punk y Cabana porque, para empezar, pedía una indemnización de mucho, mucho dinero, una cifra loquísima, por daños y prejuicios a un doctor que ni su puta madre le conoce y que nadie más le va a interesar. Y se lo está pidiendo a CM Punk, uno de los tíos más importantes de la lucha libre moderna. Ya, bueno, ya, Colt Cabana, que es un tío que es muy guay. Y que a Capu le gusta mucho. Entonces
sí,
no puedo.
Sí. Es mi modelo a seguir, poca broma con Colt Cabana, es un grande.
Sí, un máquina. Encima me da siempre mucha gracia y me gusta mucho como comenta. Así que me alegro por ellos dos. La verdad, no puedo dar muchos más datos porque es una historia que tampoco he seguido a fondo, ni he analizado, ni visto qué estaba pasando. Así que me alegro por Punk y por Colt Cabana.
Yo he leído aquí un poco, la noticia desprendida de esto. Me ha dado perezote. He buscado, sinceramente, he buscado la sentencia y he buscado todo esto. No la he encontrado y me lo he pensado mejor y me iba a dar mucha pereza leerme la entera. Así que, directamente pasando a las conclusiones, este señor, Chris Amann, pedía 2 millones de dólares por daños y prejuicios y difamaciones y mierdas de este estilo, tanto a Colt Cabana como a Punk, o sea, a pagar a Pacha, supongo, a un millón y un millón, si la vida es justa. Aunque no sería para Colt Cabana, porque tiene mucho menos dinero, pero bueno, da igual. Dejémoslo ahí el tema. Y al final se ve que se agravó el tema y acabó pidiendo 4 millones de dólares a estos dos señores, que ya me dirás tú dónde cojones lo sacan. Punk todavía, pero a saber de dónde narices sacan 4 millones de dólares. Y por lo visto, ni Punk ni Cabana van a cobrar un duro de esto. Simplemente Amann y sus abogados. Bueno, sí, simplemente Amann. El todavía médico, porque todavía es médico, y de hecho es de estos que están en ringside, se ve que pues si hay alguna inclemencia, hay algún problema médico, alguna cosa de este estilo, es de los que asisten en ringside en WWE, va a tener que pagar los costes del juicio y poquita cosa más. Prácticamente la única conclusión y lo único que has sacado bonito de Colt Cabana y CM Punk de esto es que se haga justicia, que ellos ganen el juicio, que la justicia les dé a ellos por ganadores en el caso. Y bueno, y según esto, a Cabana se le vio muy aliviado, cosa que me lo creo, porque Cabana estaba súper acojonado con este tema, y que Punk y su esposa, la buena de April Méndez, la buena de AJ Lee, se fundieron en un cálido abrazo. Y así acabó el juicio.
Qué bonito, joder. Bonita storyline. ¿Ha estado bien? Ha estado un poco floja porque creo que la han alargado demasiado, ha tenido puntos flojos, puntos fuertes, la verdad es que todos han tenido su parte de heel, de face, ha quedado muy realista, por otro lado, muy bien, pero no ha sabido cautivar al público, así que no sé. Yo creo que un push quizás para Colt Cabana, puesto que ya le han puesto en la órbita de ponerle con CM Punk una rivalidad, pero claro, tener de rival al Chris este, que no lo conocía nadie, es como, yo qué sé, poner ahora a un luchador de repente de Evolve a enfrentarse a Randy Orton, pues claro, hasta flojo.
Hasta feo. Podrían haber hecho mucho mejor la story, pero bueno, nos alegramos de que haya acabado todo bien, que los chicos buenos hayan triunfado, porque supongo que Punk y Cabana son los chicos buenos, ¿no? Y ya estaría, y pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde Chile, nos la envía Rodrigo Villegas, y nos dice aquí, hola chicos, les dejo mis preguntas. ¿No creen que para revitalizar un poco la división tag de Raw y aprovechar bien esas 3 horas de programa, no hubiese sido una buena idea un tag team apocalipto en la casa de Matt Hardy por los títulos en pareja? Imaginen a Fashion Police en la casa de los Hardys, o a Titus resbalándose y cayendo por el volcán de Matt.
Habría sido divertido, eso sin duda. Pero también creo que ya se ha alejado tanto el interés por la gente en general por los personajes de Matt Hardy y Bray Wyatt. Recordemos que la semana pasada Capu no se acordaba que eran los actuales campeones por pareja de Raw.
Tal cual. O sea,
y ahora es que, de verdad, si yo si fuera WWE, sería inteligente y le daría el título a The B-Team. O sea, tienen ahí algo que no sé el qué, que nos interesa, nos da gracia, y yo les daba los títulos incluso. Habría sido muy divertido el tag team apocalipto porque es un concepto que me gusta mucho y se hizo muy bien en TNA, pero toda la esencia se ha ido perdiendo. La gente pensaba que a lo mejor se podría igualar un poco con el Bray contra Matt, pero a mí también se me hizo bola, la verdad, se me hizo muy, muy largo, un poco agonioso, con falta de ese bizarro, que ese toque bizarro que aportaba antes en TNA. Y ahora creo que ha desaparecido eso. También es que ya lo dije, creo que las cosas que están bien en un lado y ahora se intentan, por decirlo de alguna manera, acoplar a otro, es como una pieza en un puzzle, a veces no siempre encaja, aunque parezca que sí, porque hay muchas partes que son iguales, con que cambie una ya no encaja del todo. Entonces, por mi parte, creo que Matt Hardy y Bray Wyatt deberían separarlos, quizás a Matt Hardy. Es que tampoco sé qué iban a hacer algo con Matt Hardy, porque no tiene más interés más allá del personaje, aunque es un luchador que me guste. Pero claro, la reinterpretación de otra vez de Matt Hardy, ver qué hacer con Bray Wyatt, darles un giro al personaje, algo habría que hacer con ellos, pero creo que un tag team apocalipto habría sido divertido, pero como algo más, y ya no sería tan importante como en la época de Impact Wrestling.
Sí, desde luego creo que hubiera sido muy interesante, y al llevar este concepto tan, iba a decir, rompedor. Hola. Y novedoso. ¿No me estabas escuchando?
No.
Pues es raro de nariz. Bueno, da igual, tío. O sea, el programa de grabación que utilizo sí que me estaba grabando, y por algún motivo Carlos no me está escuchando, en fin.
Perdón.
No es culpa tuya, es culpa de mi ordenador, que es de que se ha actualizado Windows, de ahí todos los problemas, de ahí el tarareo y todo esto, va fatal, pero bueno.
Te entiendo.
Continuemos con normalidad como si nada hubiese pasado, y esto lo voy a cortar porque es una crítica a Windows y al capitalismo, así que siempre es bonito. Sí, yo creo que el concepto del tag team apocalipto era interesante y era bastante rompedor, y creo que los Hardys lo hicieron muy bien para ponerlo over, y los personajes en TNA eran otra cosa, eran otro rollo, les daban toda la libertad creativa posible, estaban muy detrás de ellos, estaban funcionando porque además era algo novedoso y algo que no se había visto todavía, y en WWE han sufrido un poco de todo. Han sufrido un poco que ya se habían gastado gran parte de los cartuchos del iba a decir Broken Universe ya directamente. Ya ni me acuerdo de que se llamaba Broken antes. Del Broken Universe y de todo esto. Y la gente pues estaba muy a tope con el gimmick, pero llegaba un punto ya que o lo renovaban o iba a acabar cayendo en importancia, según me parecía a mí, la verdad. Ya estaba en ese punto un poco intermedio. Y en WWE ha tardado muchísimo en cuajar, han tardado en llegar, han tardado en que TNA les dejase los derechos, y por mil cosas y mil circunstancias no ha acabado de cuajar el personaje. Así que un tag team apocalipto sí que podría haber hecho más cosas. El único combate que han tenido más así del rollo del Broken Universe en WWE ha funcionado bastante bien, pero es que desde que se ha juntado con Bray Wyatt, es que este hombre es el Eater of Momentum, es que es acojonante, es que luchador que toca, luchador que convierte en alguien que no tiene ningún tipo de interés, y lo siento muchísimo porque Bray Wyatt es un tío que me gusta, es un tío que quiero que me guste, pero de una forma o de otra, cada vez que le pone una rivalidad, sea con quien sea, acaba en la puñetera B, por así decirlo, o sea, acaba muy mal y acaba sin ningún tipo de interés, y es lo que ha pasado con Matt Hardy. Desde luego el Tag Team Apocalipto podría haber ayudado, pero es que cuando el personaje ya no tiene la magia que tenía antes y encima le pones en pairing con un tío como Bray Wyatt, que a la gente hace tiempo que no le interesa en exceso su gimmick, ¿qué vas a hacer? Es que no hay ningún tipo de interés por ninguna parte para que estos dos sigan juntos. O sea que sí, yo lo separaría. Quizás es pronto para traer a Jeff Hardy a Raw, pero quizás ayudaría a Jeff a revitalizar un poquito el personaje. Y si quieren seguir con el personaje, que sigan adelante, pero si no, que liberen a Matt de su contrato ya directamente. Porque lo único interesante que tiene ahora mismo el bueno de Matt es el personaje, y si ya no está funcionando y a la gente ya no le interesa tanto como antaño, directamente que le dejen ser libre como una palomita, expresarse y que, yo qué sé, ¿qué haría ahora mismo Matt? Yo lo veo volviendo a traer Omega a Coalición y hacer un montón de cositas con él. Así que no sé, directamente está en ese punto ya para mí, que o renuevan, o se estrellan, o directamente déjalo, desearle lo mejor para sus futuros negocios y poquita cosa más.
Yo arriesgaría mucho ahora mismo. No tienen nada que perder, la verdad, porque son dos personajes que tienen una capacidad de adaptación muy buena, un gran micro, presencia, y con este personaje han dado mucho de sí cuando lo podría haber hecho cualquier otra persona y no le habría salido tan bien. Solo que, como todo, se acaba gastando. Creo que, por ejemplo, Undertaker, cuando tuvo que cambiar el personaje al American Badass, cambió un rumbo porque lo necesitaba, porque aunque había venido ahora del Mystery of Darkness, necesitaba hacer otra cosa, y claro, eso me parece algo similar con lo que podría pasar la Bray Wyatt y Matt Hardy. Yo no los desecharía como pareja si les cambian el concepto totalmente. Es que a lo mejor ni... A ver, no quiero que ahora sean, por ejemplo, unas divas del pop y que sean Brizango o algo así, sino que a lo mejor derive a otra cosa nueva, algo que de bizarro se empiecen a volver locos, satánicos, cualquier otro concepto que... Es que a lo mejor no tienen que guardar ni relación, pero... Pero bueno, lo que está claro es que se está quedando obsoleto el personaje. Tenía ganas de hacer el chiste.
Tal cual, el personaje para mí que ha muerto de fama directamente y como dices, se ha quedado totalmente obsolete. Y como obsolete se ha quedado también esta pregunta, vamos a pasar a la siguiente. Esta pregunta la mandé a Menap, pero me dijeron que mejor la mandara aquí. Y es que desde luego yo la veo mucho más adecuada para Inbox, ya lo dije en el programa. ¿Qué piensan del sonido en los golpes en el wrestling actual? Para mí Rob Van Dam tiene mejor arsenal de patadas, pero como no suenan el público casi no reacciona a ellas. Me despido y espero que puedan responder mis preguntas. Saludos y suerte en el Mundial, igualmente. Aunque seguramente los eliminéis, sois Chile.
Ah, que vamos a... Chile no está en el Mundial, colega.
Pues mira, así estoy yo. ¡Bien! ¡El Mundial me da igual!
Lo mismo que él, que yo no sé por qué preguntaría esto para Menap. Es como cuando decís, ¿qué opináis de Alexa Bliss para puro top? O sea,
por cierto, mandadle la pregunta. Sé que a Gil le gustó mucho.
Es que es buenísimo, por favor. Ay, se me ha ido ya. Lo de los golpes, a mí me encanta. Le da un toque súper realista y cuando se pegan de verdad, quiero que suene de verdad. O sea, antes, hace 4 o 5 años, eso no se exageraba tanto y era, por ejemplo, solo en Pro Wrestling Guerrilla, en Progress. Y en pocas alternativas más independientes veía yo ese sonido en los golpes y por parte de gente como Chris Hero únicamente. Hoy estoy...
Estás jacarandoso, sí, estás jocoso.
Sí, sí, hoy estoy muy, muy graciosillo, el chaval se ha venido arriba.
La palabra jacarandoso también es la palabra del día, también te lo digo, ¿eh? Pero sí, continúa.
Está muy guapa, tío.
Da como caché al podcast. Somos ahora nos tendrían que poner en la categoría de
ministerio
directamente. Exacto.
O Pedro Duque. Bueno, pues eso, que me gustaba porque lo hacía muy poca gente y se veía muy fuerte cuando lo hacía Chris Hero, un tío que mide 1,90 y pesa 200 kilos. Y claro, ahora me sigue gustando, pero creo que hay gente a la que no le queda tan bien. Cuando pega una super kick a alguien, sí que queda siempre bien, porque dices, hostia, le ha reventado la cara, es una patada. Pero, por ejemplo, los chops de Walter, de Ilja Dragunov, de Ishii, esa gente sí, tío, pega unos pedazos ahí de chops que te revienta el alma, de verdad. Y me gusta mucho el sonido del wrestling, creo que le aporta algo de... Por lo menos, cuando estás en el pueblo dices, hostia, si me ha picado a mí, imagínate al que lo recibe. Así que yo soy muy a favor del sonido.
Solo hay que ver como el mismo sonido y el mismo super intensidad ha resucitado carreras, ¿no? Como la de PCO, la del bueno de Pierre Carlulet, que ahora está por todas partes el cabrón, yo no lo entiendo a este hombre. De la nada, de volver al wrestling, de repente está en todos sitios, o sea, es tremendísimo. Y yo creo que sí que el wrestling tiene un componente muy muy sonoro en cierto sentido, dentro de, o sea, cuando estás metido en un combate. Los mismos gritos, pues esto va a quedar muy tétrico, ¿vale? O por así decirlo, los mismos gritos de los luchadores, de los joder, lo que pueden llegar a decir, el mismo contacto con la lona, yo creo que ayudan a que haya muchísima más espectacularidad, a que todo se vea mucho más realista. Y desde luego, cuando tú le pegas a alguien, tío, es que suena, es que esto es así, o sea, el contacto carne con carne suena, es bastante típico. Y en este caso, pues creo que sí, que el sonido del super kick, de chops, de cosas de este estilo, ayuda muchísimo y aporta mucho a los combates, pero es lo que dices, o sea, de repente está haciéndolo todo Dios. Como se ha puesto de moda, antes sí que veías a contados luchadores, veías que era una especie de wrestling un poquito más de culto, y que estaba en ciertos sectores y poquita cosa más, y ahora como se ha puesto de moda, así como fue pues en el wrestling independiente hace tiempo, el hacer, bueno, y ahora todavía más, pero es que ahora está la cresta de la ola, el hacer spotfest por todas partes, y el que todo el mundo sea súper ágil y todo el mundo mida 1,60 m, pues ahora se ha puesto de moda un poco el strong style, por así decirlo. Y es eso, o sea, la gente que lo hace, y lo hace bien, queda muy bien, pero la gente que lo hace y no, obviamente queda como completamente ridículo. Así que creo que debería ser algo un poquito más cuidado y que se tuviese un poquito más en consideración el quién hace las cosas bien en este caso y quién no las hace. Porque al final pasará un poco como con todo, que por querer destacar y por querer, por querer estar a la modita... vamos a acabar viendo espectáculos dantescos con todo este tema de que todo parezca súper realista y el sonido de los chops y de las patadas sea súper bestia. O sea, hay momentos en los que puede llegar a parecer incluso ridículo. A mí al menos las últimas veces que vi Lucha Underground, me parece que grabaron el sonido que hizo, no sé si fue un chop de Pentagón, una patada de Pentagón, y cada vez que había una patada bestia o un chop bestia, reproducían el sonido. Y era como, venga va, o sea... Me gusta que suene agresivo y que suene muy bestia, pero es que esto ya es exagerado. Y creo que con Lucha Underground le pasa un poco este estilo. Y es eso, o sea, llega un punto en el que llega a ser ridículo, así que hay que saber bien cuándo utilizar estas cosas. Es un recurso más y como tal tiene que saber ser utilizado. Pasamos a la siguiente pregunta, nos llega desde Buenos Fucking Aires, lo ponía así, no sé por qué, y nos lo dice, nos la manda el ace del programa y un histórico ya, Martín, con el acento muy marcado, Kessler. Buenas, Capu y Carlos. Estaba pensando en la idea de que la guerra de marcas se traslade de Survivor Series a un evento propio como era Bragging Rights, pero que incluya a NXT y a 205 Live, en el que cada campeón de su división luche contra el de otras marcas. Daría muy buenos combates y algo muy entretenido para hacer dos o tres veces por año. También se podría crear un título por el campeón mundial que gane el main event, como se hizo una vez en el SmackDown vs. Raw, perdón, 2010. El Champion of Champions title, no sé si te acuerdas de esto. ¿Cómo ven esta idea? Además estaría bueno hacerlo en live shows grandes como el Greatest Royal Rumble, pero no tanto. Espero que se entienda. Si quieren contratarme para Booker, ya saben mi Twitter. Les puedo hacer Raw Tag Team Champions o TTC, capaz soportan más que el gran Nicolás. Ah, sí, Tag Team Champions. Estoy muy espeso hoy, disculpadme.
¿Tú, TTC? ¿Esto no es una enfermedad?
Esto es esclerosis lateral no sé qué.
Un formato para guardar vídeos. pues, a ver, es una idea que se debería tratar muy bien, pero que no quede como una fiesta, porque a mí me gusta cuando de verdad hay rivalidad. Y últimamente, por ejemplo, tengo un factor que no me gusta con Survivor Series, que es que tenemos que pegarnos en Raw y en SmackDown porque sí, y ya está. Y a lo mejor ves a Bayley atacando a gente o cosas así, ¿sabes? Y eso no me gusta. ¿O por qué tiene que haber esa rivalidad de repente? Me gusta que las cosas lleven a su cauce. Que sí, que también me gusta que hayan, pues, como un mundial, ¿no? Que ¿por qué tiene que jugar un equipo contra otro? Pues sí, si hubiera algo, pero que sea un evento únicamente, como Breaking Rights. Y por ese lado, sí que me gusta una competición entre marcas, pero que sea como un evento fuera del dogma, ¿no? Igual sí que me gustaría. Sería, es que sí, es una buena idea, porque es como en estos shows, como, es que ahora es más complicado, pero antes cuando llegaba el Karat Gold, el Bola, el Best of Super Juniors, decías, joder, voy a poder ver combates que solo voy a poder ver aquí, y te emocionabas. Y ahora, como es tan, de alguna manera, fácil fluir entre empresas, y a lo mejor luchas un año en el Karat Gold, en el Bola, en el Super Strong Style 16 y en el Climax, yo qué sé, Zack Sabre Jr. igual hace eso, ¿sabes? Entonces, que está guay que lo pueda hacer a lo mejor WWE, porque nunca vas a ver a un luchador de NXT contra alguien de WWE, a menos que este suba al roster principal, etcétera. Y 205 Live, y eso sí que sería muy divertido. Podrías ver, yo qué sé, ¿a quién no le gustaría ver ahora a Aleister Black contra Braun Strowman, por ejemplo? Estaría muy guay. O yo qué sé, a Cedric Alexander contra Johnny Gargano, también estaría súper guay. Pero claro, es gastar balas para otros shows, para otras rivalidades, para cosas que van a tener más durabilidad. No sé, por un lado me gusta, pero creo que es difícil de hacer. Pero sí, estoy muy de acuerdo en que sería una gran idea hacer algo, una especie de fiesta del wrestling entre marcas.
A mí me gustaría si hubiese eso, si hubiese una rivalidad efectiva entre las marcas y no fuera un... Yo llevo Raw, yo llevo SmackDown, vaya, hola, y ya está, porque es que no hay ningún tipo de rivalidad ni no hay nada. O sea, empezó la historia bien en cierta forma para justificar la división de marcas con este rollo de Stephanie y de Shane disputándose el poder y todo. Bueno, es muy típico, pero al menos era algo efectivo. Y fue decayendo y realmente ahora no hay ningún tipo de nada. O sea, directamente no hay ningún tipo de interacción entre Shane y Stephanie McMahon, que se supone que son los dos grandes jefazos de tanto Raw como SmackDown. Y es eso, eso es lo que me fastidia mucho de este tipo de cosas de marcas. O sea, podrían sacarle muchísimo más partido, podrían hacer cosas mucho más interesantes y no lo están haciendo. Podrían generar una competencia interna de verdad entre ellos para mejorar como producto, que es el principio de la división de marcas y para lo que estaba planteada desde un principio, y no lo están haciendo. Así que sí, me gustaría este tipo de evento, pero me gustaría si hubiese eso, una competencia efectiva, un pique efectivo, tanto delante de las cámaras como detrás de ellas, y si les ayudara a mejorar de verdad a todos, tanto como luchadores, tanto mejorar el producto, tanto mejorar el producto global de WWE. Ahora, sí que lo veo, o sea, sí que veo que es algo que WWE puede llegar a hacer en los, no te diré próximos meses, pero en los próximos años quizás, sí que puede que lo lleguen a hacer. Más que nada porque están con este rollo ahora de querer hacer un montón de contenido extra para la network, Y yo creo que les conviene. Yo creo que les conviene hacer cosas así grandes, cosas así tochas que puedan llamar la atención y cosas distintas. Más que nada para seguir atrayendo las miradas, para que se mantengan las miradas que ya veían su producto y para seguir manteniéndose un poquito más frescos. Porque quizás tantos años en televisión, tantos años haciendo, no lo mismo, pero cosas muy parecidas, puedan llegar a pestar a rancio. Así que cualquier cosa que les sirva como un refresco, a WWE le viene genial. Así que sí, yo desde luego sí que apostaría porque pueden llegar a hacer algo más o menos efectivo de esto. Y la verdad es que no me disgustaría verlo, pero como digo, en una división de marcas en la cual simplemente es una formalidad para tener a muchísimos luchadores en pantalla y ya está, no me hace especial ilusión. En cuanto a lo del campeonato este de Champion of Champions, de no sé si era SmackDown vs. Raw 2010 o 2012, ya no sé, ya no tengo el dato, supongo que 2010, que el que nos ha mandado la pregunta lo sabrá mejor que yo. Me gustaría, pero no que fuese un título efectivo, o sea, como la tontería este que hicieron a Braun Strowman de darle el título cuando ganó el Creators Royal Rumble, a Braun, pues eso, yo quiero que sea ese rollo, o sea, vale, eres el mejor, toma, una corona para ti, y ya está.
O un título que se renueve anualmente, un torneo anual, algo así, habría que ver qué formato, ¿no? Pues dos grandes grupos a lo Climax, cuatro grupos a lo, yo qué sé, torneo de fútbol, por ejemplo, o quizás un torneo eliminatorio, como puede ser el Super Strong Style, quién sabe. Eso sí que sería guapo, ¿sabes? Y que, de verdad, este año, el Super Strong Style, no sé si lo sabes, imagino que sí, pero hay mucha gente que no lo sabrá. Se ha decidido en el torneo más importante de Progress que los cruces de la primera ronda con Dahlia Black y jugando a Beer Pong con él. Ahora, no sé si fue con Jim o fue con otro comentarista, jugando a Beer Pong y cuando caía, bueno, no sé si era en cerveza o con Jagger, creo que era con cerveza. Y cuando caía una bola, debajo había un papelillo y ese era el nombre, ¿sabes? A lo mejor, Chuck Mambo. Tiraban la otra y Chris Hero. Y así salía un combate. Y así se terminó la primera ronda. Pues si eso fuera así verídico, estaría guapo incluso, ¿sabes? Un torneo de, bueno, pues da la casualidad de que toca Braun Strowman contra Leo Rush. Se lo folla, venga, pa'lante.
Ya me imagino a alguno de Vince McMahon, ¿sabes? Con 86 años o 90 y muchos y a yo que sé, a Triple H jugando al beer pong entre ellos. O sea, 3 horas solo de pre-show jugando al beer pong estos tres señores con Vince McMahon acabado, vamos, con coma etílico prácticamente. Yo pago solo por ver eso, ¿eh? El evento me da igual.
Stone Cold, Steve Austin y Sandman. Tirándose ahí cervezas.
Buah, pero eso sí que sería eterno, ¿eh? Solo falta Rookie ahí y ya vamos. O sea,
sí, exacto.
9 horas de show y todavía están como al principio. En fin. No, pues no sabía que se había decidido así los cruces de Progress, la verdad. Desde luego, estos señores, madre de Dios, se les va muchísimo la olla. Me gusta.
Sí, me encanta, sí.
Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía Bendo de Lorean desde Repélega, República Independiente, que consiguió su independencia después de vencer a Roman Reigns y Okada en un triple threat match. Ya tiene mérito, así que enhorabuena. Lo he buscado en Google mientras hablábamos porque me ha llamado la atención y Repélega es un barrio del municipio de Portugalete, en Vizcaya, en el País Vasco, en España. Así que, bueno, da igual, voy a hablar el chiste. Aupa, Capu y Carlos, os escribo para saber vuestra opinión sobre los siguientes temas. Después de que anunciaran que los pay-per-views de WWE serían conjuntos para Raw y SmackDown Live, unos amigos y yo pensamos que las historias ahora estarían mejor montadas, ya que tendrían más tiempo para montarlas, pero la mayoría siguen siendo bastante malas. ¿Por qué la WWE lo hace tan bien en NXT y tan mal en Raw y en SmackDown?
Porque no lo llevan personas iguales. Seguramente sea por eso. Por ejemplo, Triple H, Shawn Michaels, Jason Albert, Sara Mato. Son gente que buquea y que tiene la orden de entrenar a los talentos, ver cómo mejoran, qué sería mejor para cada rivalidad, etcétera. Y en el roster principal sucede con otro tipo de gente que tiene otro pensamiento. Vince McMahon siempre da una última orden. Pensemos que a lo mejor Michael Cool o yo qué sé, Jamie Noble ha buqueado algo y dice, bah, esto no me gusta, y lo cambia a su manera Vince McMahon. Eso crea muchas cosas, ¿no? Porque para empezar, en los tapings de NXT tú tienes una idea, la grabas y eso se desarrolla directamente. Y no la vas a cambiar, te arriesgas, te la juegas. Igual te sale muy mal, pero generalmente yo diría que en el más del 90% de las veces las historias que suceden en NXT están muy bien trabajadas y acaban muy bien. Sin embargo, en WWE, al ser algo diario y donde cada día hay cambios de última hora, pues claro, no puedes tener esta consistencia de rivalidades tan bien trabajadas. O que incluso se hacen largas, cortas, se te cambian de repente, por ejemplo, ahora, ¿por qué se están enfrentando entre ellos luchadores de Money in the Bank entre sí, sin ningún tipo de, no sé, objetivo que puedan tener por ahí? O, yo qué sé, otras historias, hay muchísimas, ¿no?, que son absurdas, luchadores que un día empieza una rivalidad, al día siguiente no hacen nada, un día Mickey James es face, otro es heel, otro Natalia. La historia ahora mismo, por ejemplo, de Raw, por el título de Ronda Rousey y Nia Jax, historia que podría ser interesante, no, yo soy la amiga de Natalia. No, pero yo soy más amiga de Natalia. Ya, pero yo he entrenado con ella. Ya, pero yo comparto vestuarios de más tiempo. Ah, yo soy más amiga de Natalia que tú. What the fuck, tío, ¿en serio? Han pensado. Dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos esto para ya poner un combate importante a Ronda Rousey? Vale, ¿y qué hacemos esta semana? Pues esto. Y la siguiente, esto. Y a lo mejor cuando en la segunda semana piensan en hacer eso, dice Vince McMahon, pues no, te lo cambio. Cuando una persona no le dejan seguir además el control que tiene sobre una historia, sobre un guión, sobre la creatividad que pueda tener en cualquier ángulo, hostia, le estás rompiendo generalmente la idea que vas a hacer. Porque a lo mejor sí, sigue el camino que está ahí, si es un pequeño, yo qué sé, un pequeño cambio, decir algo distinto, hacer algo diferente, pero que el objetivo se cumpla el mismo. Pero hay muchas veces donde hay cambios de última hora y a lo mejor un día estás planeando que Big Cass se convierta en un mega heel que quiera lesionar por vida a Daniel Bryan, y el día siguiente hace una promo en traje ahí con René Young, absurda.
Creía que ibas a decir, y al día siguiente te das cuenta de que Big Cass no vale ni para pelar patatas. Pero me ha gustado más lo que has dicho tú.
Es lo que ha pasado hoy.
Tal cual.
Entonces, yo creo que es eso, que sobre todo la falta de continuidad a la hora de crear historias le pasa factura al roster principal. Y ahora con los pay-per-views, antes por lo menos, pues se los curraban bastante más porque tenías que currarte 5 o 6 historias para rellenar un pay-per-view. Y yo cuando dijeron, bueno, pues ahora vamos a juntar las dos marcas en un pay-per-view, pensé al contrario que de Ben DeLorean y sus amigos. Dije, es que ahora ya no tienen la necesidad de currarse 4 historias por programa o 5, porque haciendo 2 o 3 y un combate de relleno ya tienes todo el show. Pero claro, como ahora quieren alargar otra vez los pay-per-views, quién sabe.
Yo comparo un poco el producto del main roster de WWE con esta serie de, bueno, tú sí que lo pillarás y nuestros oyentes españoles lo pillarán. Justo como este en concreto es vasco, me sirve el ejemplo. Lo siento para nuestros seguidores latinoamericanos, lo voy a intentar explicar un poquito, pero bueno, ¿por qué hago tanto preámbulo? Comparo el main roster de WWE un poco con el secreto de Puente Viejo, ¿no? Y estas series así de televisión que se graban diariamente, o sea,
una telenovela.
Exacto. Aparte de una telenovela, es que se graban diariamente, o sea, o ya no lo sé, ya no sé si el secreto de Puente Viejo se graba semanalmente, pero creo que es diariamente que, o sea, se graba por, no sé si por la mañana, se emite por la tarde y va así, va por, programa, emisión, programa, emisión, programa, emisión, programa, emisión. Creo que va así, creo que funcionaba así. Pues eso es un poco el rollo, o sea, en el secreto de Puente Viejo van tan a tope y en este tipo de telenovelas van tan rápido, van tan instantáneo, van tan a tope, que ves incongruencias de guión por todas partes, ves personajes que no llegan a nada, ves historias que no van a ningún puerto, ves chorradas y cosas enormes. Y es lo que le pasa un poco al main roster de WWE. Van tan a tope, van tan hasta arriba de tiempo, van con tanta presión. Tienen que producir tantas horas semanales de contenido que no les da tiempo a hacer historias súper preparadas o súper meditadas. Y la mayoría de veces, como además confluyen factores externos, se encuentran con impedimentos a las propias historias que ya habían planteado y no pueden realizarlas. O sea, es muy complejo. Ser booker en WWE, junto con ser comentarista, yo creo que tienen que ser los trabajos más jodidos de todos. O sea, tiene que ser horrible. Tienes que tener una presión en la cabeza tremendísima por tratar de sacar ideas frescas que hagan que los fans se interesen por el producto. Pero a la vez, tienes que estar pendiente de que este no se lesione, este pase no sé qué, este no sé cuántos, Vince McMahon le guste la idea, no sé qué, no sé cuántos. Tienen que ser 1,000,000,000 de cosas y debe ser muy, muy complicado. Y en NXT, quieras que no, son tandas de grabaciones. Se graba una vez al mes y los bookers de NXT tienen todo un mes para plantear las historias del mes que viene. El cómo desarrollarlas, el cómo hacerlas, a qué personaje vamos a hacer debutar, qué personaje va a estar este mes a tope por todas partes, qué personaje va este mes vamos a intentar potenciar, qué vamos a hacer con este, qué vamos a hacer con esta, qué vamos a hacer, yo qué sé, qué es lo nuevo que va a hacer William Regal, X, ¿sabes? NXT tiene muchísimo más margen creativo y aparte confluye también que NXT tiene un momentum espectacular, o sea, la base de fans de NXT en cierta forma es una base de culto, o sea, ya estamos hablando incluso de que hay gente que la diferencia de la misma WWE, o sea, hay mucha gente, y esto no es coña, que NXT para ellos no es parte de WWE, es tremendísimo, es como si fueran dos compañías separadas. ve NXT y no ve WWE para nada. Igual yo me he llegado a encontrar con estos casos. Te saben decir de memoria un montón de mierdas de NXT, de qué rollo que pasaron hace 2 meses, y no te saben decir ni quién es el campeón actual de WWE. Es tremendísimo, o sea, es la leche. Y pasa esto, NXT tiene un momentum tal que los fallos de guión, las tonterías que podamos ver, se los pasamos por alto, o no los tenemos tanto en cuenta, o decimos, bueno, es que claro, han hecho una subida al main roster, se tiene que preparar todo, no sé qué, no sé cuántos. Siempre hay una justificación detrás, porque nos gusta el producto y porque nos gusta cómo es. Como el del main roster no, se ven muchísimo más los fallos, se ven muchísimo más las carencias. Yo creo que es todo una confluencia de muchísimas cosas. Y en gran parte sí que puede ser que esté provocado porque en el main roster de WWE hay otra visión y hay otra forma de entender las cosas. Y en NXT se pueden permitir muchísimo más licencias creativas y se pueden permitir mucho más arriesgar. En el main roster es para todos los públicos, es lo que va en televisión, es lo que los patrocinadores van a estar pendientes de que no haya una palabra más grande que la otra para que te retiren la financiación. Hay que tener muchísimas cosas en cuenta, y yo desde luego que te lo juro que admiro completamente el trabajo de absolutamente todos los que se dedican a producir ese tipo de shows, porque no debe ser tarea fácil para nada. Y es eso, es directamente esto, o sea, es muy complicado hacer unas historias productivas en el main roster y hacer cosas interesantes y chulas con todas esas circunstancias. Y al lado, NXT, no les estoy quitando méritos para nada, pero debe ser un paseo de rosas. Debe tener también, obviamente, su complicación, debe tener sus cosas y sus movidas, como todo. Pero debe ser un ambiente muchísimo más relajado y un ambiente muchísimo más distendido y más fácil de trabajar. Es lo que pasa un poco también con Impact Wrestling. Tienen la licencia de estar meses sin grabar. Antes la cagaba muy vasto, pero el nuevo equipo lo está haciendo bien. Y por ello se pueden dejar plantear cosas a largo plazo, plantear cosas a medio plazo, plantear, vale, a este luchador vamos a hacer tal y cual. Es mucho más sencillo eso que tener que estar semana a semana dando la cara en directo 3 horas, 2 horas, como lo están haciendo en el main roster. O sea que sí, es todo directamente un problema de planteamiento, un problema de circunstancias y un problema eso, de que NXT tiene un momentum espectacular y se le perdona prácticamente todo y el main roster no.
Yo creo que tampoco es un punto en el que se le perdone todo, sino el que al recibir el feedback de una manera tan, tan buena, tienen una facilidad más, más directa a la hora de mejorar los errores. Quiero decir, cuando tienen un error, se dice y ya lo mejoran. Pero cuando tienen un error para Raw o SmackDown, generalmente no lo mejoran, siguen con una misma tónica, algo de que, yo qué sé, pongamos que están dando un push donde hay demasiado momento en televisión para Kairi y Shane, pues ahora está perdiendo combates porque no era sano que una persona de fuera estuviera, y se estaban olvidando un poco de las luchadoras como Bianca Belair o gente así. Pues mira, estas semanas está perdiendo Candice LeRae, está perdiendo Kairi y Shane, y les da oportunidad a otras luchadoras. En el roster principal van semana a semana y esa es la putada. No es que se le perdone a NXT, es que cuando hay un error, normalmente es, hey, para las próximas intentando hacer esto, y lo mejoran. Pero cuando hay un error en Raw y SmackDown, lo primero, aparecen más frecuentemente, y lo segundo, es más difícil de solucionar. Entonces, no es que se le perdone, o por lo menos yo, sino que lo mejoran rápidamente. Y si tienen otro, lo intentan mejorar rápidamente. En cambio, en el roster principal de WWE, pienso que es más difícil. Que no lo digo porque no estoy tirando una puya al roster principal, que porque es como tú, yo también pienso que es muy, muy, muy complicado y que tiene que ser un camino de rosas en comparación a grabar por tandas. Que si la cagas muchísimo, pero si lo haces bien, oye, nadie te lo puede recriminar. Pero en el roster principal, si haces algo bien, van a decir, es que es lo que toca. Y si la cagas, te lo van a echar mucho en cara. Pero también es que hay que apreciar que todos los factores que tiene NXT van muy a su favor para que vaya bien, y es aplaudible también.
De ahí que al final NXT y el Performance Center sean al fin y al cabo centros de entrenamiento y centros de aclimatación de los luchadores y del equipo. Porque recordemos, claro, que no solo los luchadores están en NXT formándose, en cierta, entre comillas, formándose, ¿me entiendes lo que me refiero? Sino los mismos productores que están allá abajo, en este caso, pues vimos en el último evento, en el último takeover, que eran Triple H y Shawn Michaels los que llevaban el peso de producción de combates. Pero también incluso cámaras, incluso qué sé qué decirte, árbitros también estaban en formación ahí, los mismos comentaristas, está todo el mundo tratando de aprender, y al fin y al cabo es un trabajo de equipo. Y precisamente el trabajo y todo esto es para que en el main roster sepan aguantar la presión que supone estar en una más media tan tremenda como es WWE, y estar eso, estar todo el tiempo y tan expuestos como se está en el main roster en Raw o en SmackDown. O sea, Es que es un concepto completamente distinto. Estamos comparando jugar en el Barça B, en el estadio este, que no me acuerdo del nombre, mini estadios, no me acuerdo, tío, ya no me acuerdo.
El estadio es el del Villarreal, pero sirve.
Exacto, exacto. Pues en el Villarreal B, en el mini estadio del Villarreal B, y de repente pasar al A, pasar al Villarreal, que ya te conoce todo el mundo, que ya te juegas ahí en el estadio Tocho, ¿no? El estadio del Villarreal, que le han cambiado el nombre, no me acuerdo del nuevo.
Estadio de la Cerámica.
Gracias, Carlos, oh Dios mío. No sabes hasta qué punto te adoro ahora mismo. Soy muy pateto. Soy muy cateto de fútbol estos últimos años, no sé por qué. Y es eso, es un concepto completamente distinto. Te juegas a las miradas de todo el mundo. Ya no se te permiten fallos ni se te permiten licencias porque te echan completamente. Y en un B o en un territorio de desarrollo puedes permitírtelas porque al fin y al cabo estás aprendiendo. No sé, confluyen muchísimas cosas que hacen que el producto de NXT sea objetivamente superior al del main roster, me parece a mí. Pero bueno, eso, pasamos a la segunda pregunta. Nos pregunta directamente: ¿Andrade contra Sin Cara, bien o mal? Y luego ha añadido un 3 de tercera pregunta abajo, pero no ha puesto texto, así que gracias.
Es una imagen de Drax.
Exacto.
Andrade contra Sin Cara, bien o mal. Bien y mal, las dos, como todo, ¿no? Un poquito, no todo blanco, negro, también grises. Bien, porque al fin y al cabo se va a entender bien con Sin Cara. Luchadores que se parecen estilísticamente, un estilo guay, se entienden en español, cosa que es muy positivo. Ya me ves tú cómo tiene que buquear en medio de un combate Andrade Almas. Me imagino a Celina diciéndole algo a yo que sé, pongamos al Gargano y diciéndole algo a Celina y Celina Andrade. Y con Sin Cara, pues son ventajas, la verdad. Y que al fin y al cabo el factor de los luchadores hispanos enfrentándose, pues siempre da algo de intríngulis ahí. Pero mal, porque uno vuelve al cliché, lo típico, ¿por qué se tienen que enfrentar entre españoles? O es que fíjate, por ejemplo, la Titus Worldwide solo acepta negros, ¿por qué ahora está No Way José luchando ahí?
Sí, completamente cierto.
El New Day, todo negros también, y así con todo, tío. ¿Por qué un español? Pues tiene que un hispano tiene que luchar contra un hispano, y si no, hacer pareja con otro hispano, pero que piense como él. Ay, es así, WWE, y eso, mal. Mal, porque además Sin Cara no tiene el caché como para enfrentar con un poco de dignidad al ex campeón de NXT. Es que Sin Cara, ahora mismo, yo qué sé, vale, ganó a Baron Corbin, pero es que no hace 8 meses. Pero es que no recuerdo que ha hecho nada en los últimos 6 años. Nada. Luchó en el Money in the Bank, o sea, en el ladder match por Intercontinental que ganó Zack Ryder. Y ya está. Es que no recuerdo nada más. Las dos cosas esas que acabo de mencionar. Entonces, mal, porque no se ve como alguien importante Andrade, no se ve bien la rivalidad como algo importante, se ve muy predecible. Yo creo que habría que ir apostando por algo más grande con Andrade. Y mal por eso, porque también ves que no van a apostar fuerte por Andrade.
Yo creo que es precisamente esto, el que no están apostando desde el principio en algo fuerte para Andrade, o no tienen planes para él tan potentes en el main roster. Yo sinceramente pienso que su subida ha sido precipitada. O sea, todavía podía llegar a decir algunas cosillas en NXT y deberían haber planteado mucho mejor su subida en circunstancias en concreto. Me parece bien que aprovechasen el buzz que estaba generando Andrade y todo el over que estaba con todo el mundo, pero me parece que tendrían que haber esperado un poquito más y haber planteado exactamente cómo iban a manejar en el main roster, porque te pasa lo que te pasa. O sea, cuando vi que estaban enfrentándolo con Sin Cara, enfrentándolo, por Dios, tengo que quitarme esa palabra, entrando en rivalidad con Sin Cara, automáticamente pensé, vale, van a hacer la de Alberto del Río y Rey Misterio. O sea, el debutante lucha contra el mexicano sentado del roster. Pero el problema aquí es que el latino, el mexicano sentado del roster, es Sin Cara. O sea, con todo el respeto del mundo, porque me parece que es un buen luchador y que no es su culpa del todo que no hayan apostado en él, es que no tiene ningún tipo de momentum, como bien has dicho tú, Carlos, y no tiene absolutamente ningún tipo de importancia dentro del roster como para que nos importe absolutamente nada que Andrade vaya contra él. O sea, lo que estás haciendo con esto es generar que el público, pues mira, sí, está pendiente de Andrade porque es Andrade, pero se va a acabar olvidando de esto. O sea, se va a acabar olvidando de esta historia si no la llevan correctamente, si no la llevan por sitios chulos, y se va a acabar olvidando de Andrade por completo, y no es lo que deberías tratar de conseguir con tu producto y con tus luchadores. O sea, tienes que intentar que la gente se involucre con ellos y que se interese. Y meter a un prospect como lo es Andrade, ya un, para mí, futuro campeón mundial como es Andrade, en su primera rivalidad con Sin Cara, que es poco menos que un low carder, poco menos que un tío que tienen ahí para hacer el job, y que de hecho ni siquiera aparecía en televisión, me parece desperdiciarlo. Me parece muy bien que hayas querido meter a mexicano contra mexicano para que se adapte bien al main roster. Me parece muy bien que quieras que Sin Cara sea un poco el guía de Andrade para que no se nos pierda en el main roster. Y puedo llegar incluso a argumentarte que lo que quieren con Andrade es ir a fuego lento, ir poquito a poquito, y que la gente se lo vaya comiendo poco a poco. Pero es que Andrade ya era un producto hecho cuando subió de NXT. No necesita ser cocinado a fuego lento en exceso. Es la parte buena y la parte mala de los talentos de NXT que suben al main roster, que ya están hechos y ya tienen un personaje definido y por norma general tienen el apoyo de la grada. Podías directamente haber lanzado a Andrade por el título... ¿Es el Intercontinental el que está en SmackDown? Ya no lo sé, tío. El de Estados Unidos.
Estados Unidos.
¡Ay, por Dios! ¿Qué me pasa hoy? Podías haber lanzado directamente por el título de Estados Unidos y nadie hubiera dicho nada. Y todo el mundo nos lo hubiéramos comido exactamente igual, o incluso por el Mundial. Pero no, o sea, tenía que construirlo desde la base. Que es algo... Tiene cojones porque me quejo mucho de esto. Pero es que Andrade era campeón de NXT. Ha dado el primer 5 estrellas junto con Johnny Gargano, según Meltzer, que quieras que no, es la opinión que nos toca. En muchísimo tiempo en WWE. Es un tío reconocido por todas partes y generaba una reacción tremenda. Es que ya lo tienes hecho. No necesitas ir desde la base con él. No sé, tío. Me parece que es desperdiciarlo y me parece que están haciéndolo mal con Andrade. Ya desde que soltaron las promos me daba miedo que pasara esto y ha pasado esto. Y no sé, me parece bastante desastroso. Espero que no lo entiendan en ningún sitio el estar en rivalidad con este señor, la verdad.
Yo solo digo que si con Andrade está pasando esto... Yo no sé qué va a pasar con Sanity, de verdad. Es que estoy acojonado.
De hecho, ni siquiera sabemos nada de ellos, ¿no? O sea, se han perdido en el aeropuerto y ya está.
Sí, antes por lo menos ponía el caos is arriving, Sanity, y ahora pues igual se han perdido. Ya no está arriving.
Ay, por Dios, Road Dog, por favor, ¿qué haces con tu vida, tío? Madre de Dios. Está Road Dog y Kevin Dunn, ¿no? Está ahí el Dream Team en SmackDown los dos a la vez.
Sí.
Madre mía, si es que luego me quejaré, ¿sabes? De las decisiones creativas. Big Cass, claro que sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde la mansión Winchester y nos la envía el desaparecido, también conocido como el abandonado. Bienaventuranzas y buenos augurios, nuevamente concluye mi razonar, leído por vuestras voces en este momento. El dúo de la excelencia, el más grande, cuyas proezas resonarán durante las generaciones venideras, y puesto así, los hijos de sus hijos, y así por los siglos de los siglos. El Capu Rider Club for Life. Mientras tanto veo que muchas cosas han pasado bajo vuestra vigilancia en este último mes. No por nada me llaman el desaparecido. Debido a la búsqueda que otro espectro me anda dando, aún no me encuentro en la libertad de explicar la razón de mi huida del limbo. Más que puedo adelantar que esta deberá esperar hasta nuestro WrestleMania. Arras de corazón 4. ¡Oh, Dios mío! Tenemos aquí declaración. Impresionante. Va a haber un lío de faldas ahí de la leche entre espectros. El sexo espectral es así. Más aún. Solo puedo dar como pistas dos palabras. Cumpleaños y abandono. Todo esto es tu culpa, Mónica. ¡Oh, Dios mío!
¡Uf, uy, uy, uy!
¡Oh, Dios mío! Ahora me interesa más esto que cualquier cosa que nos pueda preguntar.
Más que Raúl, es SmackDown y que todo. Yo ahora... Joder.
Tal cual, ¿ves? Esto es el poder del momentum. ¿Cómo se nota que el desaparecido hace tappings? Y no tiene un producto semanal. Al final encontré mi hogar en este nuevo lugar en el que me encuentro. Es muy cómodo y a salvo de persecuciones. Por esta razón exigía estar en la estación de MixLR de Arras de Lona, puesto que había un portal hacia esta dimensión. Las razones por las cuales estoy aquí se explicarán mejor con un breve repaso de Arras de Geografía. Me encantaría que dieran pie a conocer este lugar. Voy a buscar Mansión Winchester. Ay, Dios mío. ¿Qué te parece aquí la obra audiovisual narrada del querido desaparecido? O sea, esto es una novela prácticamente en sí misma.
Vaya bomba, nos ha soltado aquí el colega. Tengo un interés descomunal ahora mismo. Es que de verdad, muy bien construida esta rivalidad con esta historia. Muy bien,
bueno,
muy bien llevada.
¿Qué es la rivalidad entre el desaparecido y Mónica? No lo sabemos todavía. Es que está ahí la especulación, ¿sabes? Estamos ahí y que nos están poniendo la miel en los labios.
Me encantaría que la semana que viene pregunta de Mónica. Tu hijo de puta, sé quién eres.
Y ya está, ¿sabes? Nos van a llegar solo preguntas así. Mansión Winchester. La mansión Winchester es una mansión ubicada en San José, en California, en Estados Unidos. Esta mansión consta de 4,5 fanegades de acre.
¿Fanegades? ¿Lo tienes en valenciano?
No, sí, es que me ha salido fanegades. No sé, o sea, sí, lo tengo en valenciano, en fin. Además que estoy haciendo eso, traducción simultánea, o sea que disculpadme. 24.000 metros cuadrados. Fue la residencia de Sarah Winchester, la viuda del magnate inventor del rifle de repetición William Wirt Winchester. La casa estuvo en constante construcción durante 38 años, hasta que Sarah falleció. Pagó aproximadamente $3,086,000 en 1922, lo que equivaldría a $71 millones hoy. Hoy la mansión es usada como un museo activo turístico, nombrada la Mansión Misteriosa de Winchester. Winchester Mystery House, en inglés. Es denominada también el lugar más embrujado de todos los Estados Unidos. Y hay muchos hay una sección dedicada en la Wikipedia simplemente a fenómenos paranormales. Así que imagínate esta mansión, todo lo que tiene, madre de Dios. O sea, se ve que hay un montón de pasos, portazos, ráfagas de frías de aire. No sé, hay mucha movida. O sea, parece interesante, así que investigaré.
Sí, sí. Pinta guay, yo también lo investigaré.
Así que bueno, gracias por descubrirnos este fantástico lugar y vamos a pasar a la pregunta ya, esta tiene que ver con wrestling, así que guay. En esta ocasión, las preguntas van a ser puros reciclajes de viejas secciones. La primera, un juego de push, lloveo y despido entre los miembros de The Shield, así como primero, y Okada, Omega y Naito. Pero empecemos con Shield, ¿vale? Es que quería lanzar la bomba.
Vale. Yo despido a Roman Reigns. Yo lo siento mucho. Es que ya me ha aburrido tanto todo lo que se le ha intentado con él, que creo que solo por darle las oportunidades a Ambrose y a Rollins, despido a Reigns, me lo quito rápido encima, y voy a sorprender a la gente, voy a dejar de jobber a Rollins, porque como sé que es Dios, será el mejor jobber de la historia, y la gente dirá, ¡fua! Si Seth Rollins es el jobber, ¡fua! Imagínate cómo tiene que ser el resto. Y Dean Ambrose, el push, y un main event y lo que sea, para que, ya que no va a tener que compararse con un despedido y un jobber, que dé lo mejor de él, que le cambien el personaje y que, por favor, esté la mejor versión de Ambrose y a ver si así alcanza la mejor de Rollins, que yo ahora mismo no lo creo, pero tengo mucha curiosidad y, coño, que echo de menos al mejor Ambrose y ojalá reciba un push.
Yo tengo serias dudas, porque tampoco es novedad que soy fan de Ambrose, y creo que Roman Reigns, en cierta forma, o lo aprovechamos como heel o a la mierda, o sea, a la calle. Porque otra cosa sería complicada. Y he pensado que Roman igual, así con un buqueo de jobber, así rollo... lo está perdiendo todo, no sé qué, no sé cuántos, acaba por la senda de la amargura, ¿eh? Y acaba odiando a todo el mundo, yo qué sé. Le podemos dar un personaje así más chulo, más heel, más de odio la vida, por favor, matadme, mis padres no me entienden, ¿sabes? Cosas de este estilo. Y podríamos quizás encauzarle un poco y, yo qué sé, tío, que provocase esa reacción heel que genera, que sea productiva. Pero es que, directamente es que lo voy a desestimar, es que no sé, es que me da tanta pereza todo esto y me da tanta pereza tener que pensar en despedir tanto a Rollins como a Ambrose, porque a Rollins me está gustando, que directamente voy a despedir a Reigns, tío, y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, me parece que en este punto ya hemos llegado a... Es que para mí lleva años en un... O avanzas o te estrellas, y es que ya se ha estrellado. O sea que lo siento mucho, pero Reigns fuera. Y ya me queda la duda del push a Ambrose o de Jover Ambrose. Es que no lo sé. Y a consecuencia también, pues Rollins push o Rollins Jover. Me gusta el rollo este de que sé que Rollins se va a poner más over siendo Jover de lo que podría ponerse Ambrose, porque Ambrose ya sabemos que es como es un conformista de mierda. Y si lo pongo como jobber, no veo hasta qué punto este señor, al menos con lo que ha demostrado en los últimos años, va a darle la gana el ponerse a hacer feina, ¿sabes? El ponerse a trabajar de verdad y a tratar de escalar posiciones. Así que también tiraría un poco por tu argumentación. O sea, creo que Ambrose necesita más ayuda para llegar al main event, al menos en su situación actual. Y Rollins puede ponerse bastante over ahora mismo, así que... También pondría a Rollins de jobber y también pondría a Ambrose, le daría un push, le pondría al main event, la verdad. Me parece que la has clavado, cabrón.
Siempre sé de clavarla.
Y como segunda opción tenemos a Okada, Omega y Naito. ¿Qué opinas de estos tres? Yo aquí ya me voy directamente por la escopeta y me voy a pegar un tiro. Me voy a hacer un Cobain.
Igual. Es que está muy complicada, tío. Es que el que más me gusta es Omega, a mí, personalmente. Entonces Omega lo pondría en main eventer. Creo que es un tipo que se acopla muy, muy, muy bien. Aunque es que Okada... Es que es jodido, porque luego, objetivamente, Okada es el mejor. Y si uno es el que más me gusta y otro es el mejor, Naito, desgraciadamente, se va a tener que quedar fuera. Es que me jode. Porque Naito en realidad es el mejor personaje. Que, ah. Mira, yo un poco por gustos o yo qué sé, por ahora mismo. Igual me des un cuarto de hora y cambio de opinión, pero Naito fuera, Okada Yover y Omega Push, porque me encanta Omega.
Y es que estoy aquí muy jodido. Es que nos han puesto a tres que dices, joder, es que... No me pegan, solo me pegan los tres con el push. Es que no me pega ninguno, ni despedido, ni...
Sí.
Como Yover, es jodido. Si me tengo que poner a pensar... Estaba pensando razones por las que despedir a Omega, pero no se me ocurre ninguna. Pero es que se me ocurren menos para despedir a Okada y para despedir a Naito. Es que me parece que en el contexto de que estemos pensando como si fuéramos New Japan, veo que Omega es más reemplazable de lo que podrían ser Okada y Naito. Así...
¿Más que Naito?
Sí. Sí, considero que Naito es más imprescindible para New Japan de lo que sería Omega.
Uh-huh.
Más que nada porque es una cara de Japón, es un tío que, joder, es tremendísimo como personaje, tiene mucho morro, es de las cosas más en forma y de las cosas que más quiere la gente en Japón. O sea, considero que Naito está un paso por encima de Omega en esto. Así que yo me quedaría antes con Naito en la empresa antes que con Omega. Así que tendría que despedir a Omega, porque veo menos razones para mantenerlo. Okada. Es que me jode mucho cualquiera de estas dos decisiones, pero entre Okada y Naito, creo que daría antes un push a Naito por reciclar. Más que nada porque la esfera del main event, a pesar de que es Japón y que es como funciona, y obviamente me gusta y lo comprendo y me gusta cómo es así, me parece que quizás una cara más fresca con Naito, además es un poco más mayor y quizás podríamos aprovecharle mucho más ahora que está en un buen momento. Creo que sería más adecuado darle el push a él ahora mismo y Okada mandarle un poquito a la zona de Jobbers, ¿no? A crear talento joven que tire para arriba. Y hacer un poco de Tanahashi. Naito es el león nuevo que ha que ha mandado a la mierda al león viejo, que en este caso es Okada, que tiene de viejo lo que yo te diga. Y sí, pues el león viejo tiene que cuidar con los niños, ¿no? Como la escena esta de los Simpsons. Tiene que cuidar de los jóvenes de la manada. Pues Okada que cuide de los jóvenes de la manada. Y de, yo qué sé, que pierda contra, yo qué sé, Tomoyuki Oka. Y ya está. Y esa sería mi argumentación de mierda.
Es que creo que difícilmente habría encontrado un trío más difícil que este.
Quizás, a pesar de que yo tampoco los tengo, porque tampoco he visto tantos combates suyos, pero quizás el trío este de All Japan, de de Kenta Kobashi, de Mitsuharu Misawa, y bueno, eran cuatro, pero me entiendes.
Ya, pero es que yo y de esos cuatro siempre, como los cuatro son perfectos en todo, ya es por gustos, entonces, ¿sabes?
No, sí, también es un poco como esto, pero sí, al menos esto... El contexto yo al menos lo conozco un poco más, así que puedo decir, vale, pues a la empresa le conviene más esto y lo otro. Es complicado de todas formas, pero bueno, sí. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya habían utilizado analogías de comparaciones con luchadores? Sí, esa vieja tradición. Así que aquí va mi propuesta. Comparad qué wrestlers serían los personajes de South Park. ¿Has visto South Park?
Fua, de pequeño, tío.
¿Te acuerdas de los personajes más o menos, de los nombres?
Sí, pero como no los identifico con nada, hazlo tú, tío, porque yo quedaría fatal, quedaría muy, muy
vale,
mal.
Vale, hay uno que tengo claro, clarísimo, tampoco los voy a decir todos porque tampoco se me ocurren todos, y es Cartman, que Cartman es Kevin Owens completamente. Es...
¿El que insultaba al gordo?
No, Cartman es el gordo. O sea, es el tío acomplejado que habla más de lo que realmente luego acaba demostrando. Y que es un puñetero bocaza, así que... Es que se me ocurre la expresión en inglés, pero vamos, eso. Que habla muchísimo más de lo que debería para realmente luego lo que consigue. Al menos en cuanto a personaje. Así que me parece que sí. Es que Kevin Owens es un puñetero calco de Cartman en tantas cosas que es que todo lo que diga realmente es adornar por adornar. Luego tenemos a Stan. Que Stan es el... No. Vale, en el que estoy pensando es Kyle. Kyle es el judío, sí. Kyle, tío. Kyle de South Park... El judío... ¿Qué características tiene este hombre? Es que no sé, es muy recto en ciertas cosas. Es un poco el sensato, por así decirlo, del grupo. Uh-huh. Es verdad que también se le va la olla, como a todos. Pero es el más sensato de los cuatro. Así que en cierta forma tendría que buscar a un luchador que tenga esta forma de ser un poco más madura, pero cada vez tenga un punto de que se le va mucho la olla y de que no puede... Y que al final se deja arrastrar por el grupo y acaba haciendo las cosas que hacen el demás grupo. Y que está, obviamente, todo el rato en contra de Kevin Owens en este caso. Así que...
¿Brown? ¿Strowman?
Sí, pero no. Te diría más Sami Zayn, porque es un tío más recto, es un tío que está un poco más centrado, ajá, pero que al final la presión del grupo o lo que sea le acaba virando y le acaba haciendo malo en sí. Y odia pero quiere a Cartman, o sea que odia ahí pero quiere a Kevin Owens, en cierta forma. No sé, se me ocurre esa mierda. Stan es el serio del grupo, por así decirlo. Es un poco, a mí es el que me da completísimamente igual. Es el del gorro azul, ¿te acuerdas de él?
No.
Es que tampoco te sé decir, tampoco hay una característica que me sobresalga de Stan en exceso. Así que no te sabría decir. Es un poco bastante genérico y la verdad es que siempre le he cogido hasta bastante manita. No me gusta absolutamente nada como personaje. Es también un poco la voz de la razón, por así decirlo, y yo qué sé, es un poco Marisa Vidillo a veces. Es que no te tiene una
cara. Vicky Guerrero.
En sí. No, sí, podría. No sé. No sé, pasa palabra. Luego tenemos a Kenny, que de Kenny supongo que te acordarás, que es el que muere siempre, el que no habla.
¡Kenny!
¿Y Kenny? ¿Alguien?
Yo pondría a Kenny.
¿Alguien que muere Kenny siempre? ¿Qué?
Kenny de la Spirit Squad.
Oye, pues poquita broma con el tema. Es el Pupas, directamente es el Pupas. Es un tío que es talentoso, porque realmente Kenny hace un montón de cosas súper chulas en la serie. Y es uno de estos tíos que siempre está, joder, que es de los que más molan. Pero es el que muere siempre y es el que acaba pagando el pato, es el Pupas. O sea, siempre le pasan las cosas a él. ¿Te diría Zack Ryder? En cierta forma, el pobre hombre no levanta cabeza.
Kurt Hawkins, más bien.
Kurt Hawkins, más bien, sí, sí. O sea, porque tiene cierto talento.
Con y su racha y ahí. Los tacos.
Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. Me gusta Kurt Hawkins como analogía de Kenny. Luego tenemos a Butters, que es el inocentón total. Es el niño rubio este, súper inocente, súper naí, súper mono. Pero que tiene esta vez esta faceta de... Es el Doctor Chaos, ¿era? Que cuando juegan a superhéroes es un cabronazo y es un villano tremendísimo. O sea, que estaría buscando a alguien muy inocente, pero a la vez que cuando es heel, es el peor heel de todos. Es una barbaridad. Pero aún así sigue siendo imbécil siendo heel, no sé. Te diría que Bailey, si hubiéramos visto su faceta heel, sería Butters completamente. Oh. Pero como solo puedo ver la faceta face de Butters, voy a ver la faceta face de... Ahí, solo puedo ver la faceta face de Bailey, voy a mirar solo la faceta face de Butters. Así que sí, Butters es Bailey. Y Randy Marsh, que es el padre de Stan, que es el puto MVP de la serie, es este que está... Es como una fusión extraña. O sea, todos los padres de dibujos animados, así más para adultos, por norma general siempre suelen estar muy mal de la cabeza, siempre hacen el imbécil por todas partes, siempre son borrachos. Y siempre son estos que... el personaje de Peter Griffin, por ejemplo, o del de American Dad, el padre de American Dad. Esta gente, son de este rollo, siempre que se les va muchísimo la olla. Y que se le vaya la olla de WWE o del wrestling en general, yo qué sé. Es que se me ocurre Kota Ibushi, pero es que no lo veo borracho cargando con sus pelotazas ahí en una carreta, ¿sabes? No sé, no me acaba de casar con Randy Marsh.
Yo sí, yo sí. No me acuerdo de quién leí el tweet. Es que igual va a ser al revés si meto la pata. Es que igual al revés. Un tweet que rescaté hace un montón de tiempo, alguien rescató, que no sé si era de Kota Ibushi a MVP o MVP a Kota Ibushi diciendo: bueno, me acabo de hacer un evento y está borracho perdido subiéndose por los coches y gritándole a las mujeres mayores cosas.
¿Qué dices?
Y era buenísimo.
¿Lo tienes?
Así que, te lo juro, no sé si lo dijo Kota Ibushi o MVP.
¿Lo tienes por ahí, eso? No te lo digo...
Es que no, le di retweet hace muchísimo tiempo, ya no lo voy a encontrar.
Ah, si lo encuentras, pásamelo ya por curiosidad, pero bueno, sí. Pasamos a la siguiente pregunta.
Claro, sí, me gusta.
Que ya se ha acabado de los personajes aquí. Pregunta off topic: ¿por cuál evento venidero andáis más emocionados? ¿El G1 Climax o el Mundial de Fútbol? Pregunta que también invita a realizar a Puro Talk, Menap y a los Lleno Piedra. Yo creo que mi respuesta es obvia, ¿no? Yo creía que Chile estaba en el Mundial, así que ya imagináis. un saludo para los chilenos, os quiero mucho.
Bueno, haría que te hiciera la pregunta en plan: ¿cuál de estas selecciones está en el Mundial? Oh, ¿quieres jugar?
¡Hostia!
No. A ver cuántas hace.
¡Uf!
Voy a poner...
Voy a morir mucho.
Mira, vas a jugar.
Venga, va.
Voy a poner 5.
Bueno, vale. Como respuesta obvia, o sea, G1 Climax, ¿no? al menos yo.
Yo el Mundial.
Ah, vale. Uh-huh.
Yo el Mundial. Tengo muchas ganas de Mundial. Y es que el Climax siempre me pilla en el pueblo y no puedo verlo hasta septiembre. Entonces, no... Ahora mismo prefiero el Mundial.
Pero venga, adelante.
Vale, ¿cuál de estos países?
Mundial, sí.
Vale. ¿Cuál está? ¿Senegal o Italia?
Italia. Creo.
Senegal.
¿Qué dices? ¿No está Italia en el Mundial? ¡Capachado! ¡Capachado! O sea.
¿Me habrá capachado? Y de hecho creo que Senegal podría ser una de las sorpresas, porque tiene muy buenos delanteros y extremos y tiene buen ¿Senegal? Equipo Senegal, ¿eh? Italia, pues al carré.
Impresionante, o sea, flipo. Esto, madre mía, la primera en la cara, pero con honor, ¿sabes? Con orgullo, a la mierda Italia, ¿sabes? No, pero ¿Senegal era esta selección que estaban vendiendo las camisetas como churretes? Que lo leí no sé dónde. Es que no me acuerdo.
No, ese es Nigeria.
Ah, vale, sí, porque vi la camiseta y molaba mucho.
Nigeria. Sí, la selección del trap.
Sí, o sí, sea... total. La selección Gucci Gang, completamente.
Sí, tal cual, me encanta Nigeria. Vale, siguiente. ¿Corea del Norte o Corea del Sur?
Tiene que estar Corea del Norte. Corea del Sur no.
¡No,
no tío! Pero creo que molaría, joder.
Ay.
Por Dios.
Estaría guapísimo en el Mundial de Rusia, porque el Mundial es en Rusia.
Ya ves. Ahí sería el momento del GIF de los Simpsons, ¿no? De Rusia dando la vuelta, volviéndose a la Unión Soviética. Sería precioso.
Sí. Ah, sería precioso. Esto. Vale. Sigue. Venga, va. ¿Holanda o Francia?
Es que me va a pasar lo mismo que con Italia. Pero Francia.
No, Holanda, está jugando.
Dios mío, Holanda siempre es el eterno. El eterno aspirante, tío, es la hostia, me encanta. Por Dios, 0 de 3, soy horrible.
Venga, la tercera, como falles esta. ¿Moderdonia? ¿O Panamá?
Panamá.
Venga, sí, despertado.
Pues he sudado, estoy sudando.
¿Te imaginas? Se ha movilizado tanto que se ha clasificado Moderdonia para el Mundial.
Sería la hostia, pero por favor. Y,
ojalá.
¿Alguna más? Es que hay una selección que sí que sé que está. Y quiero parecer inteligente con esto. Vale. Perú.
¿Cuál?
Perú.
Hombre, Perú, por supuesto.
Y estoy muy orgulloso por Perú.
Sí, te sientes orgulloso por tu país, Perú.
Soy orgulloso por Perú y no por España, pero eso es otro tema, ya sabes. Así que bien, no, sí, me gusta, o sea, me encanta que Perú se haya clasificado para el Mundial, porque ha sido muy peleada la clasificatoria, por lo que tengo entendido, y no sé, mola, ¿sabes? Siempre está guapo que haya así gente que luche tanto, no sé. Es un poco como lo que pasó con Tahití, con las confederaciones que estaban ahí, ¿sabes? Pues ese rollo. Me mola.
Islandia, de hecho, llegó a cuartos de final en el último Mundial, en la última Eurocopa, perdón, y está clasificada para el Mundial. Y no sé si sabes este dato, que a mí me encanta, Islandia tiene más cabras que personas.
Es tremendísimo, tío, o sea, escuché un audio de un señor argentino, no sé si lo has oído, que estaba como rajando vastísimo de San Paolo y diciendo, pero ¿cómo podés ganar? No sé qué, no sé cuánto, o sea, Islandia, que no suman ni para banquillo, no suman 22 habitantes, no podéis perder contra esto, ¿sabes? Algo del rollo. Y fue como LOL, me encanta. Bueno, en fin, se pasa a despedir aquí el señor desaparecido antes de que Carlos me deje más en evidencia con selecciones de fútbol. Sin más que decir, me despido. Éxitos en sus venideros proyectos y también ventura por no ser como esos espectros incomprensivos que atormentan de mi esencia puramente darks y que merecen entrar en una lista del gran Chris Jericho. Será de noche, en lo oscuro, por las calles de Filadelfia, y más concreto en una sala de bingo. Mi soledad me es un bálsamo de sentimientos, tal como aquellos fanáticos enarburosos que tumban un ring de ECW saltando. Woo woo woo, fade away, nevermore. Lo último ha sido un poema.
He buscado en Google enarburoso y te juro que no es... La búsqueda en Arburoso no tuvo ningún resultado.
Tal cual, pero, o sea...
Te lo juro. ¿Es con B o con V?
Con B.
¿Es con B?
Sí.
No hay resultados, jurado.
Es tremendo, o sea, yo digo, vale, será algo que no estoy pillando, voy a leerlo con normalidad, así parezco que soy una persona leída, ¿no? Ni puñetera idea, no lo sabe ni Google. O sea, por favor, desaparecido. Aparte de la señorita Mónica, en la semana que viene nos resuelves la duda de qué narices en Arburosos. Gracias. Y ya llegamos a la última pregunta del programa de hoy. Nos la envía el elefante desde la sala. Sí, la verdad es que es una penita. Yo me estoy asando de calor, así que en cierta parte... ¿creen que All In va camino de convertirse en algo así como el WrestleMania de la escena independiente de Estados Unidos?
Debería serlo, porque por lo menos es un evento tan importante que ahora mismo mueve tanta gente, dinero, popularidad, noticias, que se podría aprovechar muchísimo otras empresas y hacer sus shows en ese fin de semana. Creo que sería una muy buena idea hacer como... ¿Por qué un WrestleMania Weekend si también puede haber un All In Weekend? Que eso creo que lo dijo, si no me equivoco, Kenny o Marty o alguno de estos. Así que sería genial. Y creo que sí, porque para empezar cuenta con los mejores talentos independientes de Ring of Honor, de New Japan, de Impact Wrestling, como son como es Pentagón, por ejemplo. O Pentagón, que por ejemplo, ahora mismo va a estar en el main event del aniversario de CMLL, Triple A, en Impact Wrestling, ahora en All In, en Lucha Underground. Luego a Okada, a Omega, a los Bucks, a Cody, a Joey Ryan, a Joey Janela. Tiene, pues, posiblemente, de toda la gente que no es WWE, un poquito de cada uno de los mejores talentos. Uno dice, pues bueno, a lo mejor he hecho en falta, yo qué sé, a... Me da igual, a Silas Young, o a lo mejor ya uno, yo quiero a Jeff Cobb, yo qué sé, quien queráis, Zack Sabre Jr. Pues es que da igual, cada año puede haber un poco de todo y me parece... Que sí, que podría convertirse en una especie de WrestleMania independiente en el que estar ahí sea importante y que la gente quiera estar en All In.
Yo quiero a PCO en All In. Es mi animal espiritual ese hombre, completamente. No sé qué has dicho que me llama...
Es que hay un problema y es que te estoy escuchando un poquito peor por alguna razón y en vez de PCO he entendido a KCO.
KCO, de la nada.
Sí. Sí, exacto. ¿Y para qué quiera KCO? Bueno,
sí, o sea, voy a tener que editar bastante este programa porque hay bastantes fallos de audio. Ya os digo que mi ordenador me está dando muchos problemas últimamente. Y voy a tener que solventarlos cuanto antes. Pero bueno, con suerte, o por desgracia, acabamos antes la temporada de Inbox que yo resuelva esto. Así que paciencia, por favor, os pido paciencia. Pero eso, centrándonos en Olin, hay algo que has dicho que me ha llamado mucho la atención, pero ya no me acuerdo de lo que tiene cojones. Era uno de estos momentos que...
El WrestleMania Weekend...
No, es que no me... O sea, era uno de estos momentos de voy a intervenir, pero al final no intervienes. Ah, sí, joder, lo de la escena de México, oh, de sí. Pentagón, sí, todo esto. Que la escena, sí. La escena mexicana actual con lo de Triple A, CMLL, Fénix, Pentagón, con el bueno de LA Park, con Dr. Wagner, que se ha dicho que se pira de CML, de Triple A, y no me extrañaría que aparecieran Arena México con el CMLL, o sea... Me encanta, tío, la puta escena mexicana porque es el mercenarismo personificado. Es tremendísimo, me encanta, tío. No, solo quería comentar eso. Y nada, All In sí. All In tiene toda la pinta de que va a ser este WrestleMania del wrestling independiente. Y me parece que está pues muy, 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 muy conseguido y que me parece genial que sea así. O sea, tampoco vamos a adelantar acontecimientos. Puede que esto sea un gran fracaso, al menos en cuanto a attendance, en cuanto a gente que va a ver el evento. Ya sabemos que no lo va a ser porque ya está vendido completamente. All In ya ha conseguido hacer un sold out. Pero a nivel producto, a nivel expectativas que puede generar esto a un año vista, porque quizás de aquí a un año el Ballet Club ya no es lo que es, o de repente, yo qué sé, pasa cualquier cosa y Matt y Nick Jackson ya no están en boga, ya no le gustan a nadie, y el Ballet Club ya directamente ya no es lo más hot, ¿no? Por así decirlo, del wrestling independiente. Y no arrastra la misma cantidad de gente. Tendría que pasar bastantes cosas, pero para que esto se consolide como el WrestleMania del wrestling independiente tienen que pasar varias cosas. Y por ello pasa, en primer lugar, que esta edición sea muy exitosa. Así que esperemos a emitir este tipo de juicios cuando haya pasado el evento. De momento me parece precipitado y aunque ojalá pase, sí. Y me parece que el combate que han anunciado por ahora es el Nick Aldis contra Cody Rhodes y la cantidad de talento que han sacado, me parece que es tremendísima y que va a ser un espectáculo genialísimo. Me parece que es todavía muy pronto para emitir un veredicto total, pero vamos, es que hasta cuando nos han confirmado al bueno de Jerry Lynn, yo solo puedo ver a Jerry Lynn, tío, voy a ser feliz. Y voy a, vamos, sea donde sea, esto estoy hasta por pagar el streaming, te lo digo completamente en serio. Si sale por Fight TV o cosas de este estilo, va a ser, me parece, que el primer streaming de wrestling que pague en sí. O sea que va a ser muy interesante de ver todo esto y espero que le salga muy, muy bien y que la repercusión sea enorme como para que se pueda hacer un All-In todos los años y se pueda hacer un All-In Weekend, por así decirlo. Aunque ya no esté Cody Rhodes en la comandancia y todo esto, espero que sea un show lo suficientemente exitoso y le guste tanto a la gente y le guste tanto al mercado como para que esto sea una cosa anual.
Es que ahora encima con todo lo comercial que se ha vuelto la escena independiente, ya no solo por el hecho de compartir tanto roster o que hayan surgido tantas empresas, es que es muy accesible y ahora gracias a High Sports, a Fight TV o a las propias networks de cada empresa, puedes ver un montón de wrestling. Y por un lado es increíble y casi todas las cosas son buenas, pero es tóxico en cuanto a que hay algunas que se ven repetitivas, otras que te dan menos ganas de verlas por X razones, ¿no? Y creo que el All-In Weekend se podría convertir en una especie de algo otra vez por encima. Como era antes el Bola, que decías, joder, pues está aquí luchando gente que no he visto en todo el año y ahora está aquí. Me acuerdo un año que estaban, por ejemplo, Brian Meyers y Styles, y hace 2014 creo, y dije, wow, qué torneo más increíble se va a quedar este año. Y flipé. Y a partir de ahí, como que, claro, un año dices, hostia, pues ya han metido a dos o tres de Progress, el año pasado ya habían, está Flat Morgan Webster, está Jimmy Havoc, está Marty Scurll, está Zack Sabre Jr., estaba... Mark Haskins, Flam Morgan Webster, y no sé cuántos he dicho ya, un montón. Y claro, luego esos también los ves en el Super Strong Style, y luego ahí también ves. Yo sé, siempre te da ilusión ver algún luchador y dices, hostia, Duke Williams, hostia, Flamita, hostia, yo qué sé, Bad Bones. Pero es muy difícil ahora encontrar a gente que confluyan todas en un mismo sitio distinta a la que vemos siempre. Y aquí, por ejemplo, que vamos a tener a Cody, a Joe Villanela y a Okada, es como, what the fuck, ¿Qué? Va a ser increíble, o yo qué sé, los Bucks, Omega, Fénix y Joey Ryan, hostia, pues me flipa, tío, me flipa muchísimo.
Tú imagínate cómo tiene que ser un backstage en el que estén Penta, Fénix, Okada, ¿sabes? O sea, ya, imagínate esos
flipa, tres
interactuando entre ellos, ¿sabes? Cody, el vale, sí, sí. Clavo al completo. Dion Apuracho ya creo que no estará, supongo que no estará en el evento ya. Pero yo qué sé.
Chelsea Green, Lizal, Laura Chelsea, Di Matteo.
Exacto, Laura Di Matteo, Penelope Ford y Joey Janela. Es que ese vestuario va a ser el festival tremendo. O sea, se lo van a pasar mejor ahí dentro que en el mismo evento, pero bueno, sí. O sea, sí. Me parece tremendo y me parece que si esto se acaba de consagrar, una de las cosas será más interesantes de ver todo esto será ver en retrospectiva hacia atrás, a años vista de aquí, ver las cartereras, sí, de All In. Creo que va a ser súper curioso. O sea, va a ser aún más curioso que ver una de WrestleMania, porque un año es mucho tiempo y en el wrestling todavía más. Pero más o menos las caras principales, la gente fuerte, siempre suele estar por el mismo sitio. Pero el wrestling independiente, que es tan movible, que cambian tantas cosas y que una persona que está hoy arriba puede no estar arriba por X factores, o lo ficha este o lo ficha el otro, y por lo que sea no va a estar. Creo que ver las carteleras de All In dentro de mucho tiempo, si acaba siendo algo exitoso, puede ser genialísimo. O sea, podemos ver perfectamente combates que se den en All In, que luego se den en WrestleMania o cosas de este estilo. Así que me flipa muchísimo el rollo este. No sé por qué. Yo estoy pensando en eso, tío.
Te hago un reto, ¿vale? Uh-huh. Para la semana que viene,
sí,
hacemos cada uno la cartelera que nos gustaría ver en All In este año.
Vale.
Y en el season finale, que no sabemos cuándo será, hacemos el pronóstico de aquí a un año a cómo creemos que será All In 2. Sí sucede, sí sucediese.
Vale, me encanta. Sobre todo por el rollo de que no tengo tantos exámenes, así que me va a dar tiempo a pensar.
Exactamente.
Pues perfecto. Nos acaba de llegar un último correo ahora, que ya sé que era la última pregunta, pero es que esto quiero comentarlo muy brevemente porque me ha hecho muchísima gracia. Nos la manda Renzo Amore desde Lima, desde Perú. Nos ha mandado tres, así que las otras dos las contestaremos la semana que viene también. Pero la tercera me ha llamado mucho la atención y creo que es de rigor contestarla y como última pregunta de hoy. Después del gran intro de la semana pasada, ¿cómo se llama la canción de Inbox?
Hostia, ¿tú te lo sabes?
¡No! De hecho, me parece que perdí el archivo una vez y para encontrarla fue la muerte. Pero bueno, la que interpretamos la semana pasada es un remix de Kapu, o sea, K-Pu.
K-Pu, sí.
Y Childish Gambino. Y ya está, no sé. ¿Algo más que aportar?
Que Máximo Huerta es el nuevo ministro de Cultura y que estoy flipando ahora mismo.
Creo que... No tengo ni idea, pero lo de Huerta le queda genial, o sea.
Era el como decirlo de alguna manera, el copresentador del programa de Ana Rosa.
¡Ay, Dios mío! Por favor, el nivel.
Es que me acaban de pasar un tweet que pone: Máximo Huerta estaba ahí, entre participar en el gobierno o participar en Supervivientes.
Por favor, quiero ver confluir a ese con Tony Cantó en el gobierno. Tiene que ser espectacularísimo, tío. Madre mía. En fin, acabamos esto ya. ¡Dentro música! mucha ilusión decir eso. Y llegamos ya.
Porque las, capo, porque lo has dicho.
¿Qué?
Porque lo has dicho, capo, porque lo has dicho.
El que, lo de dentro, música. No sé, la verdad. Ha entrado una música, ¿verdad? Yo creo que ha sonado música de repente.
Ay, vaya.
No lo sé, no lo sé. Quizás. Bueno, pues ya llegamos con esto. Nunca sabréis por qué estos comentarios. Ya llegamos con esto al final del programa de hoy. Ha sido una horita y prácticamente 20 minutos o 20 y pico minutos muy entretenidos, la verdad. Siempre es un placer estar aquí grabando, pues esto, una horita, horita y media de inbox, hablando de wrestling, hablando de la vida en general, hablando de esta vez de fútbol, de Máximo Huertas, de un montón de cosas. Recordad que nos podéis contestar, o sea, mandar más preguntas para que las contestemos la semana que viene desde la pestaña de inbox de preguntas de arrasdelona.com. Nos podéis enviar lo que queráis, no os desaniméis como siempre porque no hayáis salido esta semana, podéis salir en semanas posteriores. Y nada más, la verdad, que será más y mejor la semana que viene, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, con esta bonita melodía de fondo nos vemos la semana que viene en el programa de Ana Rosa, también conocido como Arras de Lona Inbox. Aquí no tenemos un ministro de cultura, pero tenemos a los ministros del wrestling. Es el apodo del el Capurreder Club, The Ministers of Wrestling. Así que bueno, hasta la semana que viene, peña.
Nos vemos la semana que viene, que será más y mejor.